La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
A partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa número 856. Yo les cuento, estoy a punto de irme a mi casa a buscarme una estufita para ponerme los pies. Esto es maravilloso, espero que les sea leve a todos ustedes. Hoy me acompañan, bueno, tengo un invitado de lujo y una colaboradora excepcional, así que primero la voy a presentar a la señora Graciela Morgenstern. Muchas gracias por venir.
Por favor, gracias a vos.
No, por favor, te debía esta invitación hace muchísimo, que vino obviamente como para que entre las dos lo cerquemos y le saquemos bien bien el jugo a nuestro invitado de hoy, Santi Martínez.
Buenas, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, de verdad, es un gustazo.
No, gracias por venir, se viene desde lejos, después de haber estado ayer en el pregeneral de Billy Bad, así que
el general.
El general. No, se sintió como un general, por favor, antes que comentes algo.
Mañana estrenan.
Y estás en todas las funciones.
Sí. Esta vez me toca estar en todas las funciones, lo cual es una suerte y es una responsabilidad. Son las dos cosas. Pero siempre es lindo, como también es una posibilidad de ver trabajar a grandísimos artistas que hay en esta producción, porque la verdad que hay grandísimos artistas, y ver también no solamente cómo las decisiones que toman función a función. Y eso es interesante. Eso a mí me parece interesantísimo. Es una de las cosas que uno más aprende. Yo la verdad que en esta producción de Billy Bad paso mucho tiempo en patas con las partituras de los maestros internos, mirando lo que mis colegas deciden hacer función a función con la partitura, ¿no? Que sobre todo, bueno, los Captain Beer, que son dos cantantes excepcionales, igual que los Billy Bad, los Claggart, bueno, todos, pero digo ellos porque son como el centro motor de Billy Bad, de la ópera, y es de un aprendizaje enorme. Ayer, ya lo venía escuchando, pero ayer escuchar cantar el rol entero a Toby Spence, que es un referente de no solamente del rol en sí, sino del repertorio, ¿no? De Britten, del repertorio de cámara, y escucharlo, cómo él, lo que hace con la escritura de la partitura, eso solo ya es un proceso enorme, digamos. Porque es entender cómo él lee la partitura, ¿no? Ajá. ¿Qué decisiones toma a partir de lo que lee? Que son obviamente decisiones extraordinariamente más ricas de las que yo tomaría al leer la partitura. Pero eso es es una parte no menor de estar en una producción como Billy Bad en el Teatro Colón, con esta clase de solistas, ¿no? Que uno está todo el tiempo aprendiendo otros modos de trabajar, aprendiendo otros modos de leer el material, de hacer, de otra escucha incluso, porque incluso eso me parece que se percibe claramente en el canto, por ejemplo, de una persona que, no quiero decir un especialista, pero es alguien que sí tiene muchísima especificidad en su trabajo, estoy hablando de Spence, de cómo él toma decisiones técnicas en términos de canto, sobre una escritura que uno por ahí con otra tradición de canto muy distinta a la tradición inglesa y de cómo los ingleses piensan, por ejemplo, la música de cámara y obviamente a Britten, es muy distinto la idea del canto que hay que la idea que podemos tener nosotros. Uh-huh. Creo que eso se escucha automáticamente, sí. Se escucha en la dicción, se escucha en la afinación incluso, y se escucha en la cantidad de pequeños detalles que surgen de ese canto. No significa que el otro canto esté mal, ¿no? Para nada, digamos. Pero sí uno entiende una especie de idea de tradiciones, tradiciones nacionales, si se quiere, de canto. Que bueno, no es un dato menor.
Y de hilar fino. Pero lo que pasa también es que él tiene cuántos Billy Bats encima, y para vos es el primero, por sí. Eso. Porque es un estreno para nosotros.
De hecho, el otro día Gustavo Otero me escribió para mostrarme un programa donde hace, creo que 10 años, 10, 15 años, no me acuerdo ahora, Toby Spence cantaba el Novice, el rol que estoy cantando yo. Y digo, y sí, digamos, no solamente tiene muchísimos Captain Beer, sino que para ellos Britten forma parte de una tradición, incluso de formación, no quiero decir escolar, pero sí de conservatorio, de, ¿no? Incluso ellos estudian estos roles en su formación como cantantes.
Desde el punto de vista literario también, porque la obra es de Neville, que es un escritor naturalista. El naturalismo en literatura es como el verismo en la ópera.
Sí.
Que sigue al movimiento del romanticismo y está entre el romanticismo y después se desarrolla como una contrapartida en el impresionismo. Pero el impresionismo, estoy hablando de literatura, ¿no?
Sí.
En este momento. Pero también es como que lo llevan adentro porque lo ven de chicos eso.
Sí, yo creo que ahí también hay bueno, a mí esto es pura casualidad, digamos, no por ser autorreferencial, pero quiero decir, a mí Melville es un autor que me atrae muchísimo. Yo originalmente tengo mi formación es de profesor de historia, digamos. Uh-huh. Antes de ser cantante era profesor de historia. Y Melville es un autor interesantísimo, sobre todo porque en los últimos años, entre los 2000 y la fecha actual, hay muchísima producción de historiadores que trabajan el mundo atlántico, sobre todo del siglo XVII, XVIII, XIX, como un mundo para tratar de explicar movimientos revolucionarios, motines, y cómo pasaban por esos lugares ideas de la plebe. Pienso, hay un libro muy famoso que se llama La Hidra de la Revolución, que bueno, que trabaja sobre esto. Y cuando uno lee Melville, uno básicamente está leyendo eso mismo, ¿no? Sí. La mezcla de sectores plebeyos que hay adentro de los barcos, la mezcla de culturas, tanto culturas letradas como no, digamos, un mundo, digamos, de la navegación, que es un mundo con reglas muy particulares. Eso está increíblemente bien. Tanto sí. En Billy Budd, porque Melville conocía muy bien ese mundo.
Sus obras siempre están en el mar.
Absolutamente, sí, desde Taipi hasta pasando por Moby Dick hasta sí. Billy Budd, que es el último cuento.
La más
cuento.
Famosa es Moby Dick.
Absolutamente. Y me parece que en ese sentido también me parece que tomar la decisión de hacer Billy Budd como que remite a problemas, no porque... Pero digo, remite a problemas de esos mediados del siglo XX, cuando se empieza un poco a deglutir qué pasó en la década del 40, digamos, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, qué pasa con el nazismo, qué pasa con esta idea que aparece en los Rights of Man, ¿no? La idea de los derechos humanos y todo. Más, y eso traspasado por la vida propia de Britten, ¿no? Como pacifista, como militante, si se quiere, de un modo de pensar la guerra. Y me parece que ahí hay también un interés muy fuerte de la obra, digamos, el mundo disciplinario de los barcos, esta idea que creo que Lombardero ha trabajado también entre, en lenguaje Agamben, ley y legitimidad, ley y justicia, no ley y moral.
Eso te iba a preguntar, si todo eso está contemplado en la apuesta.
Hay muchísimo que está contemplado en la apuesta, sí. Creo que esa diferencia, él lo dijo de hecho, entre ley y justicia, lo que Melville llama en el libro el misterio de la inequidad, ¿no? Es decir, básicamente es que es una cosa que está en las cartas de San Pablo y que es un problema, esto lo digo yo, digamos, es un problema por decirlo así, teológico, político, de la teoría política occidental que recorre toda la cultura occidental. George Agamben trabaja muy bien esto en sus libros. Y ¿qué es el problema? Uno podría decir, bueno, ¿por qué alguien hace el mal? ¿Cuál es la razón por la cual alguien decide ejecutar el mal? ¿No? Cuando uno podría decir, bueno, no hay razones para ejecutar el mal, por lo menos a priori. ¿Por qué alguien quiere hacer el mal? Es el mal volitivo. Pero en Billy Budd se respira, creo yo, ya en el texto de Melville y en la ópera, porque bueno, porque Britten de algún modo es un testigo de eso como contemporáneo de los hechos, de lo que se destapa con el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es este segundo problema? Es esto lo que aparece, el dilema moral del Captain Beer, que es un dilema de lo que Arendt posteriormente va a llamar la banalidad del mal, ¿no? Así se puede hacer el mal respetando la ley. Y me parece que de esos dos problemas, tanto Claggart, que es como es el malo, digamos, que representa el mal volitivo, ¿por qué odia?
El Iago.
Exacto, sí. ¿Cuál es la razón?
El mal por el mal mismo.
Exacto, por hacer el mal. ¿Cuál es el placer del mal, uno podría decir? Aunque eso es medio freudiano, no es de Melville. Y por otro lado está esta idea de, bueno, si se puede hacer el mal aún queriendo ser justo, ¿no? Y estos dos problemas surcan toda la obra. Sea en un universo absolutamente, uno podría decir, concentracionario, como eran la disciplina de los barcos, no solo militares, sino también mercantes. Esto aparece fantásticamente bien en la apuesta de Marcelo, reforzado por, y esto lo digo sinceramente, digo, reforzado por la escenografía de Diego Siliano, por las proyecciones, digamos, que crean como un universo cerrado sobre sí mismo, donde toda la visión del espectador se concentra en pequeños lugares. Y a la par, creo yo, y está muy sustentado también por el trabajo que hizo Luciana de vestuario, porque es un trabajo muy detallista en términos de jerarquías, categorías internas, órdenes internos. Y eso, por otro lado, refuerza esa estructura enorme que tiene la obra, ¿no? Que ya eso está presente desde el primer compás. Y eso es, me parece que es fuertísimo y es una buena ópera para interpelarnos a nosotros como contemporáneos de los tiempos en general que vivimos hace rato, ¿no? Es decir, me parece que en ese sentido es una obra que habla de muchas capas.
Ah, ¿sigo yo?
Sí,
yo
por te supuesto. Estoy, no, pero
estoy acaparando el programa, yo por
estoy,
eso.
No, estoy disfrutando cada palabra. De todas maneras, no, te voy a respetar. Te voy a respetar y por esta primera vez vamos a escuchar algo de lo que él me pasó.
Bueno.
Te voy a respetar. Vamos a escuchar el número uno, Leo. Esto es un Così fan tutte en 2022 en Montevideo. Cuando quieras, Leo.
In quel fiero contrasto, in qual disordine di pensieri e di affetti io mi ritrovo. Tanto insolito e nuovo è il caso mio che non altri, non io, basto per consigliarmi. Alfonso, Alfonso, quanto rider vorrai della mia stupidezza. Ma mi vendicherò, saprò dal seno cancellare quell'iniqua, saprò cancellarla, cancellarla. Troppo Dio questo col, per lei mi parla. Tradito, schernito, dal perfido cor, io sento che ancora quest'alma l'adora, io sento per essa le voci d'amor. Io sento per essa le voci d'amor, le voci d'amor, le voci d'amor. Tradito, schernito dal perfido cor, dal perfido cor. Io sento che ancora quest'alma l'adora, io sento per essa le voci d'amor, io sento per essa le voci d'amor, le voci d'amor, d'amor, le voci d'amor, le voci d'amor.
Bueno, contanos un poquito de lo que acabamos de escuchar, que estuviste charlando, así que no sé si prestaste atención.
No quería prestar atención porque no me gusta escucharme, pero...
Y te estuve obligando a escucharte eso, todos estos días.
Pero bueno, trato de escucharme lo menos posible. Bueno, eso que estuvimos escuchando es de una producción también de Marcelo Lombardero, uh-huh, en El Sodre, en Uruguay, que hizo Così fan tutte, hace...
2022. Decía, sí, no tres sé, años, pero bueno.
3 años. Y la verdad que fue una experiencia bellísima, digamos. Tanto por los colegas, porque El Sodre, es las dos veces que yo tuve la suerte de ir, es un lugar muy amable para trabajar. Y también, bueno, también poder hacer Così fan tutte con... Yo había tuve la suerte de hacer Così fan tutte con 3 grandes regisseurs, digamos, es decir... Y eso es una gran suerte, de verdad. La primera vez la hice con Julián Garcés, una producción para mí hermosísima y que yo recuerdo con muchísimo cariño, de Sol Lírica, que lo dirigió Ulises Maino. Uh-huh. Éramos mucho más jóvenes todos y todos estábamos empezando a ver qué pasaba con el canto, por no yo. Y la verdad que fue bellísimo hacer esa obra con ellos. Fue bellísimo, fue una experiencia, yo... no me voy a olvidar nunca, digamos. Y por el trabajo, fue un trabajo densísimo, bueno, como suele hacer Julián Garcés, al cual yo quiero mucho, pero es una persona sumamente exigente. Uh-huh. La segunda vez fue para el Teatro Argentino, en la apuesta de Rubén Schumacher, que es una persona que yo quiero muchísimo, que es mi amigo, y que también trabajar esa obra con la perspectiva de Rubén, con la delicadeza y puntillosidad que Rubén tiene a la hora de pensar el texto, de trabajar el detalle, de ser fiel al material, sobre todo eso, de ser fiel al material, más allá después de las decisiones que él toma de puesta, pero fue maravilloso. Y por último, fue esta versión con Marcelo, que también, ¿no? Es como la suerte de hacer la obra con 3 personas sumamente importantes, uh-huh, diferentes edades, diferentes trayectorias, pero sumamente importantes del mundo de las puestas en escena de ópera, y fue una experiencia maravillosa, es decir, y además porque es probablemente mi ópera preferida, es una ópera, sí, es probablemente la ópera que yo más disfruto cantar, es el rol con el cual yo más me identifico, es la ópera que creo que desde el inicio siempre siento que realmente yo puedo cantar con alguna dignidad. Y porque además, allá lejos de ese tiempo, yo la preparé con el que era, y yo sigo pensando en mi gran maestro, que es Enrique Ricci. Y para mí es ese mismo recuerdo, yo tengo la partitura autografiada por él, y para mí ese recuerdo, uh-huh, es un recuerdo... ya eso solo justifica que yo quiera cantar Così fan tutte... en cualquier momento.
Gran, ¿no?, acompañante, sí, de cantantes.
Gran acompañante. Sí, gran acompañante de cantantes. Esto lo voy a decir yo, pero tengo razones para decirlo, lejos el mayor y el mejor preparador de repertorio que yo me he cruzado en toda mi vida. Gran pianista, no solamente acompañante de cantante, sino gran pianista. Él ha hecho gira con la obra de Ginastera por Estados Unidos, elegido por el propio Ginastera. Gran director, un músico excepcional y sobre todo un maestro absolutamente generoso, de un trato, por lo menos conmigo, siempre maravilloso, siempre, pero de una generosidad a prueba de todo. Es tanto él como Ana María, mi maestra, la que yo considero mi maestra en términos generales y que la sigo considerando así. Es decir, dos personas a las cuales yo les debo, voy a decirlo así, les debo todo. Porque
vos dijiste que te identificabas con tu rol de José Fantute.
Sí.
¿Qué rol tuviste que cantar que no te identificabas y que decís, bueno, si lo tengo que cantar, lo canto, pero no es lo que elegiría?
A ver, lo voy a decir así. A mí me pasa una cosa que es que yo hago como trato de hacer un trabajo bastante serio de para entrar en el rol. Porque si yo no entro en el rol, mis neurosis con respecto a lo que yo siento como fallas de mi canto no me permiten estar mucho arriba del escenario. Empiezo a pensar más en lo que estoy haciendo mal que en lo que en lo que verdaderamente tengo que hacer. Entonces, mi respuesta ante ese problema es tratar de pensar como nota a nota en lo que tengo que hacer técnicamente y a la par pensar en el rol. Es decir, tratar de estar realizando en algún lugar. Sí. ¿Qué roles? Por ahí, la pregunta es, sí, es complicada la pregunta. A ver, no porque vos tengas la grabación, pero
ella me dijo que te acorralara.
Sí, no.
Yo trato.
Yo está creo bien, que él dijo que igual con la edad la neurosis estaba más tranquila, sí, y qué sé yo, así que vamos a hacer
bien. No, ahora. No, lo sé, sí. Hay roles que a mí me cuestan muchísimo, que son los roles que en general tienen alguna clase de carácter. Por ejemplo, la única vez que canté, fue hace mucho y habría que ver qué pasa si lo retomo, pero la única vez que canté un Arlequín de Pagliacci, realmente lo sufrí. ¿Por qué? Porque tiene toda una parte de esa escritura verista, hay una pelea y no sé qué, que yo no tengo. Es decir, es muy difícil hacer. Hay gente muy experta en hacerlo. Yo no lo sé hacer bien. Cómo sí, uno canta esas cosas.
Sí, sí.
Y la verdad que lo sufría, porque después tenía que salir cantando la serenata y yo sentía que me había desgarrado la garganta en tres compases sí, anteriores. Okay. Y hay gente que sabe muy bien hacer eso. Está bien, fue hace mucho tiempo y yo tenía otra experiencia, pero es un rol que yo sería como muy prudente si tuviese que retomar. Y también hay algo del verismo con el cual yo no me siento del todo cómodo. No significa que no lo disfrute escuchar, pero yo
vocalmente.
Vocalmente, y hay algo como de la estética del verismo. Ajá. Que a mí no lo siento como orgánico.
No es lo tuyo.
Sí, siento que no es lo mío, por lo menos no ahora, o que tendría que ser un gran proceso de aprendizaje. Creo que en líneas generales me pasa eso, ¿no? Hay ciertos roles que un poco los tengo que enfocar desde un lado que me cuesta muchísimo más. Y que hay como algo que no es, tampoco es un estilo que yo disfrute tanto escuchar. No soy un gran. A mí me divierte más escuchar Rossini o un Donizetti.
Más bel canto.
Claro, que escuchar, bueno, Verdi si se quiere, pero tampoco soy. Lo voy a decir así, me parece maravillosa la música de Verdi, pero no soy un fanático verdiano, como puedo ser un fanático rossiniano. O un fanático de, por ejemplo, las óperas dramáticas de Donizetti. Digo, donde está un poco mi corazón, está ahí. Y si tengo que decir lo que más disfruto cantar, tal vez es Mozart. Aunque no he cantado tanto, pero tal vez es Mozart, digamos. Porque creo que ahí hay como algo que circula, digamos, una forma de las pasiones, una forma de la escritura, que bueno, que siento más afín. No significa que lo haga bien, significa que lo siento más afín. Son dos cosas distintas.
La pregunta de rigor, de roles que aún no hayas hecho y que decís, este rol me encantaría hacerlo. todo complicado hoy.
Sí. No, lo que pasa es que a mí me pasa que, a ver, me encantaría cantar más Donizetti dramáticos. Creo que
Las sí, reinas, por ejemplo.
Claro, me encantaría. Creo que, a ver, en este sentido me encantaría.
Me gustaría escuchar verlas en el Colón.
Sí, eso sería maravilloso. Yo creo que hay ciertas cualidades de mi voz, por decirlo así, que podrían funcionar en ese repertorio. Quiero decir, como una cuestión tímbrica, una cuestión de cómo funciona mi voz en una sala como la del Colón, digamos, cierta energía, si se quiere. Requerirían un trabajo enorme, obviamente.
Sí, no, son fáciles.
No son para nada fáciles, son roles de una exigencia enorme. Pero en realidad creo que a mí me gustaría volver a cantar más algunos roles que yo he hecho. Que es una pregunta, es decir, a veces uno piensa en lo que, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué te gustaría cantar que no cantaste? Uh-huh. Y a mí a veces me pasa que a mí me encantaría volver a cantar cosas que he cantado.
Por ejemplo. ¿No?
A mí Barbero me encantaría volver a cantarlo. Uh-huh. Yo Barbero, digamos, lo canté en una versión entera en Clásica del Sur, con Omar Carrión, digamos, haciendo de Fígaro. Pero a mí es un rol que me encantaría cantar muchísimo más. Es un rol que se hace poco. Uh-huh. Poco se hace, no solamente en compañías independientes, sino que se hace poco en los teatros oficiales, se lo hace poco en la región incluso. No solamente solamente el Teatro Colón o los teatros argentinos, sino en la región se lo hace bastante poco. Me encantaría volver a cantar Elixir. Uh-huh. Porque me encantaría volver a juzgarla con el paso del tiempo.
Okay. Ver cómo evolucionó.
Sí, exactamente. Lo mismo me pasa con Così fan tutte, que es una ópera que a mí me parece maravillosa y poco se hace. Uh-huh. Entonces, no porque ya la sepa, sino porque me gustaría explorar lo que yo no sé de mi propio cambio en esas obras.
Lo que pasa es que cuando pasan los años, vos crees que la sabés. La sabés leer.
Sí.
Pero otra cosa es interpretar, y eso se aprende. Cada vez que la cantás, la tenés que aprender de nuevo, porque va cambiando, cuando uno va evolucionando, todo va cambiando, la voz misma va cambiando.
Sí, es que, bueno, eso yo creo que, digamos, no solamente las tres veces que hice Così, digamos, eso estaba claramente marcado, ¿no? Porque además me agarró una transición de mis 30s, que es un momento muy particular para la voz, un momento muy, muy difícil, digamos. Como que uno a partir de los 35 hay algo que tiene que empezar a hacer. Ya no hay la naturalidad, por lo menos que yo sentía. Yo empecé a cantar muy de grande como profesional. E incluso a decir, bueno, sí, voy a cantar. me dedico a esto. No soy un impostor, voy a cantar. Uh-huh. Y me parece que esa evolución física es notoria. Es notoria. Bueno, lo mismo pasó con Skiki, que es una obra que a mí me parece fascinante, que a mí me encanta, pero que si yo la comparo con las tres veces también que la canté, la primera en Juventus Lírica, la segunda en Ópera de Cámara del Colón.
Con Gaeta, ¿no?
Gaeta estaba en Juventus, sí, que fue maravilloso.
Sí.
Fue maravilloso y que la dirigía el maestro...
¿Russo?
Maestro Russo. No sé si no fue una de las últimas óperas que dirigió el
tanto
maestro.
Tanto no me acuerdo. Me acuerdo que estaba Gaeta y Russo.
Y fue espectacular, pero en ese momento fue un compromiso muy fuerte. Porque, bueno, es una obra... Es muy difícil cantar Rinuccio. Es muy difícil cantar... Puccini, porque tiene un alto riesgo.
No, y tiene una tesitura por momentos incómoda.
Sí, y es muy incómodo. Realmente requiere. La segunda vez con ópera de cámara también, bueno, era otro contexto, un teatro más pequeño, pero la obra hay que cantarla igual. Y bueno, y esta tercera vez, haberla cantado en el Teatro Colón, también implica que uno cante de un modo que por ahí no es el mismo canto que estoy usando en Britain.
Y con todas las adversidades que tuvo esa apuesta. Un escenario abierto,
sí.
Había que subir y saltar de una cama,
sí.
La directora cambiaba los tiempos, fue el peor Skiki que vi en mi vida, para ser honesta.
Yo voy a ser muy sincero con eso, digamos.
Disculpame.
No.
Solo rescato el trabajo de los cantantes. Porque de una cosa que era horrible hicieron algo. Si no hubieran estado los cantantes que estaban, hubiera sido para levantarse e irse.
Yo, esto lo digo con sinceridad, yo creo que a mí lo que me pasa es que cuando cuando uno trabaja mucho una apuesta y una versión incluso, y hay como una parte de uno que uno naturaliza eso. Quiero decir, no lo digo para no hacerme cargo de, yo podría decir, bueno, esto no me gusta. Sí es cierto que la apuesta creo que tenía un riesgo, que era que la individualidad de los roles muchas veces para nosotros quedaba tapada por que todos éramos zombies, todos teníamos una... digamos, estábamos como bastante igualados. Yo tenía pelo largo, lo cual siempre me gusta y me levanta mi dignidad. Pero esa especie de igualdad, el límite que nos da ser todos zombies al movimiento, a los chistes, incluso a los chistes internos de la obra, eso ponía cierto límite en términos de la actuación, digamos, de qué podemos hacer con el rol. Sí. Incluso era muy difícil de manejar, porque en momentos la escritura del rol es más fuerte que lo que uno quiere hacer, y te hace hacer cosas que decís, esto no lo haría un zombie, pero...
Es una obra genial.
La obra es increíble, sí. Es decir, la obra es maravillosa.
Pero además de eso, el problema mayor es que transformó una obra cómica en una obra dramática.
Claro.
Y a veces hasta de mal gusto.
Yo ahí es donde me pasa lo siguiente, que es que como nosotros, cuando uno absorbe la lógica interna de la apuesta, empieza a encontrar, aunque sea interno en el grupo, chistes, y le parece que lo que está haciendo es lógico, ¿no? Es como cuando uno canta. A veces uno cree que está cantando increíblemente bien y está cantando increíblemente mal. Y uno no lo sabe. Uno dice, no, yo estoy súper bien, estoy afinado, mi legato es hermoso, qué bien que estoy cantando hoy. Y uno se baja del escenario y le dicen, no, hoy no. Fuiste un asco. A mí una maestra que yo quiero mucho, no voy a decir el nombre, pero una maestra que quiero mucho, una vez me dijo, me agarró, yo estaba enfermo y me sentía muy mal, y estaba cantando un barbero hace años en Conex, muchos años. Fue lo primero que yo hice en Capital Federal como cantante y profesional, digamos, me pagaron por eso, era una cosa rarísima para mí. Y un día estaba muy enfermo y canté toda la función, me bajo el escenario y la maestra, que es una gran maestra, me agarra y me dice, hoy cantaste muy bien. Yo digo, pero estoy enfermo, maestra. Bueno, se ve que cuando estás mal, cantás mejor. Okay. ¿No? Y hay algo de eso. Digo, con las puestas pasa lo mismo. A veces uno toma esa lógica, la trabaja durante un mes y medio, y llega un momento donde se apropia eso. Porque si no, no te puedes poner... Es decir, uno no puede ponerse en el escenario dudando de lo que está haciendo. Es muy difícil esa situación. Después uno lo ve de afuera y puede encontrar esas cosas. Y dice, ah... Esto no funciona, estos chistes no se ven, esto que yo pensaba...
El problema es ese, que uno, el espectador, lo ve de afuera.
Absolutamente.
Y trata a veces de encontrarle una lógica, pero hay cosas que no la tienen.
No.
Y lo que te pasa a vos es lo normal, es como cuando vos dijiste no me gusta escucharme, porque el cantante tiene el instrumento adentro, y vos te escuchás de una manera cuando vos cantás, tu voz es una, y cuando la escuchás tu voz es otra.
Sí.
Y eso hace que muchas veces, bueno, eso no quita que algo esté muy bien cantado, cada uno tiene la voz que tiene.
Sí, sí.
Pero eso hace que muchas veces uno crea que es de una manera, pero al escucharse como oyente, por ahí dice, uy, no, pero yo pensé que era distinto.
Sí, sí, absolutamente. Ese es un... No sé si decir un gran problema para el cantante. Por eso siempre necesitamos maestros cerca. Siempre
y es muy difícil ser cantante.
Siempre necesitamos... Y siempre necesitamos... El canto es una actividad muy solitaria, que parece de una gran soledad, que es de una gran soledad. Yo creo que por eso en parte me gusta. Pero por otro lado, siempre necesitamos tener una escucha de confianza cerca.
Claro.
Y una buena escucha. Y hay pocas buenas escuchas. No hay, una
no,
cosa
claro.
Es buenas
tiene
escuchas. Hay muy pocas. Yo tengo la suerte de tener una, pero es que le confío absolutamente todo.
El tema es que tu cuerpo es tu voz.
Sí.
O sea, no tenés clavijas, la afinación es la que vos ponés en tu cabeza.
Sí.
No tenés micrófono, ni ninguna ayuda tecnológica. Tenés que saber proyectar la voz. Y también esto, que vos crees que cantaste bien y cantaste mal, o crees que cantaste mal y cantaste bien, porque uno se escucha distinto. Sí. Es muy difícil.
Sí.
Y además tenés que estar atento al director de orquesta, al director de escena, a tus compañeros, a no caerte en el escalón que te puso el director de escena, pero que no se ve.
Sí.
Vos lo escuches.
No escucho nada, igual sigo pensando en lo que lo vamos a hacer escuchar acá y todo se compagina exactamente en lo que lo voy a hacer escuchar ahora, que lo voy a sacudir un poco, porque no se la espera esta, seguramente.
¿No es lo que te mando?
No. Así que después dirán ustedes, pero es cierto, hay un montón de cosas a tener en cuenta. No solamente me paro y canto.
No, para nada.
Si quieres escuchamos algo, el número 5, Leo, cuando vos quieras.
¡Ah! Soy Plutón y lo saludo. Júpiter me mira. ¿Sospechará mi traición? Probaré con la mentira. ¿Y si no? La adulación. Sur mes émanations de cette atmosphère douce et vivifiante de l'Olympe. Venesse, divinité. La présence de sous des cieux toujours bleus. On dit que je suis condamné au son des planques du royaume.
Ópera Aire, gente que hace ópera hablando de ópera.
Bueno, ya sabemos que Santi igual me lo acaba de confesar como si no lo supiéramos, que se la pasó hablando para no escucharse. Igualmente yo te lo voy a mandar y te vas a escuchar.
No, pero eso lo escuché.
¿Viste? Para que después no te quejes que yo admiraba su época vintage. Esto es del año pasado.
Es del año pasado.
Del año pasado. Contanos un poquito.
Bueno, para mí Orfeo es... Orfeo es de las cosas que yo más orgulloso estoy de haber hecho. Primero porque fue muchísimo trabajo. Fue una producción... Fue muchísimo trabajo. Después porque en esa producción había muchísima gente que yo quiero. Es decir, fue una producción con compañeros que yo quiero muchísimo. En los dos elencos que éramos. Un cuerpo de directores, tanto Pablo Maritano en la puesta, como Carlos Trunsky, como todo el equipo de producción, que es toda gente que yo realmente quiero mucho y que además conozco casi desde que inicié el canto, digamos, que inicié el canto y así como profesional. Y es una obra de la cual yo estoy muy orgulloso porque no solamente era un estreno, sino nunca se había hecho en el Teatro Colón. Y ser el, digamos, es una pavada, pero ser el primero que uno hace eso en un teatro con la tradición de Colón no es poco.
Te va a pasar ahora de nuevo.
Sí. Y no, pero además porque es una obra maravillosa que creo que a todos nos permitió, lo voy a decir así, escapar a tener que estar pensando solo en la pulcritud del canto. Es decir, había que actuar mientras se cantaba, o el canto era un derivado de la actuación. De hecho, en el proceso, creo que lo más difícil para mí de esa obra es que yo había trabajado el canto de un modo, y durante todo ese mes y pico de trabajo con Pablo tuve que modificarlo precisamente porque no se condecía con lo que pasaba con el rol, ¿no? Es decir, no se condecía con la danza, no se condecía con Pablo probamos 6 modos de decir el texto. Y lo fuimos trabajando y fue un proceso increíblemente frustrante porque, claro, es decir, probar 6 significa que hay 6 que funcionan más o menos. Y eso a mí me da muchísimo orgullo porque yo creo que a veces pienso que yo más que un cantante no es que no soy un cantante, pero quiero decir, pero que yo gano cuando hay cuestiones de actuación y de interpretación, ¿no? Si yo me paro solamente y canto, lo que hago es creo, juzgándome a mí mismo, es muchísimo menos interesante, o tengo mucho menos para decir que si hay algo de mi cuerpo que empieza a funcionar con esas obras. Hay gente que son increíbles cantantes de concierto, hay gente que son actores maravillosos, hay gente que tiene todo y los envidio profundamente, pero me parece que Orfeo en ese sentido nos daba la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Sí. Y el hecho de que incluso hubiese coreografía en el medio, yo no bailo nunca, pero en el escenario a veces bailo, y eso también, porque nos permitía como ablandar lo que en general uno toma con dureza del mundo de la ópera, ¿no? Porque tiene referencias auditivas, porque hay versiones canónicas que todos hemos escuchado, entonces uno empieza a cantar y tiene eso en la cabeza, ¿no? Que estarán pensando cuando canto una furtiva lágrima. Y me van a estar comparando con quién, y me van a estar comparando con Pavarotti, con Luigi Alba, y ahí ya perdemos. Es decir, yo pierdo, otros podrán competir, yo pierdo. Entonces, me acuerdo que la primera vez que canté Lisir fue en Brasil, y en una entrevista en la radio yo digo, bueno, me preguntan, bueno, ¿qué pensaba yo que podía darle a Nemorino? Entonces yo dije una cosa con mucha sinceridad, yo no creo que sea el mejor Nemorino en términos de cómo lo canto, sino que yo puedo ofrecer una gran entrega, es decir, yo me entrego con Nemorino. Y un crítico después, que no le había gustado mucho lo que hice, puso... que yo había sido... era cierto lo que yo había dicho, porque yo no lo cantaba bien, pero se notaba que me entregaba. que yo creo que tenía razón el señor. Pero digo...
Bueno, creo que como crítico una de las cosas que juzga es la entrega. Porque es notorio.
Sí.
Una cosa es cantar notas y otra cosa es cantarlo con el alma, sí, además de las notas, que por supuesto tienen que estar bien.
Sí.
Pero
sí,
una de las cosas que uno juzga es eso, el compromiso con el personaje.
Sí, bueno, es que a mí, yo envidio a la gente que es increíblemente pulcra para cantar. Lo digo con mucha sinceridad, los envidio profundamente. Pero me pasa que, aun si los envidio, a veces me pasa que la gente que es muy pulcra nada más, a mí me aburre un poco a la hora de escucharlos. O puedo quedar estupefacto por decir, bueno, qué increíble el canto de esta persona. Pero por ahí no es alguien que a mí me atrae volver a escuchar. O que yo puedo volver a esas versiones muchas veces porque me conmueven o porque pasa algo. A mí, en ese sentido, lo pongo como ejemplo solamente porque creo que los dos momentos más, que bueno, también son cantantes extraordinarios, pero los dos momentos más conmovedores que yo viví en ese sentido en el Colón como espectador fueron, por un lado, el en este sentido, ¿no? El recital que hizo Alanya la última vez y el recital de Bryn Terfel, no el último que hizo con la orquesta, sino al piano,
anterior,
que fueron dos momentos para mí conmocionantes, súper conmovedores, pero no porque yo estuviese pensando en si estaban cantando bien o mal, sino porque la calidad, la entrega como intérpretes y el decir de ellos como artistas.
Eso te iba a decir, que el cantante, además de cantar bien, porque tiene que cantar bien, tiene que decir, sí, porque vos escuchás, sobre todo en estos últimos tiempos, escuchás muchos cantantes que técnicamente están bien, pero como te dije antes, cantan notas.
Sí.
Una cosa es cantar notas y otra cosa es cantar un personaje.
Es que yo creo, esto es una idea mía, no sé si es mía, pero quiero decir, yo creo que hay un, lo voy a decir así, hay un gran mal en la grabación. Si la grabación nos pone en un problema, sí, porque cuando uno se escucha grabado, hay una emoción del vivo que es de la experiencia incluso corporal de escuchar una orquesta en vivo o una voz en vivo, que uno que se pierde. Y hay, por un lado, una homogeneización de lo que es, por ejemplo, qué es la voz de un tenor. Que es que uno no lo escucha en los cantantes de la década del 50 o 60, que ya tienen grabaciones, pero que la grabación no circula con la asiduidad que circula hoy. Entonces los tipos tienen muchísima identidad vocal, ¿no? Las grandes sopranos, sí, de la década del 40, del 50, los grandes tenores de principios del siglo XX cantan todos distintos. Podrán tener la misma técnica, entre comillas, pero cantan muy distinto. Hay una cuestión de identificación tímbrica que es enseguida. En cambio, hoy uno puede pensar en homogeneizaciones tímbricas, ¿no? Todos los tenores que cantan Puccini cantan así, todos los tenores que cantan Rossini cantan así. Y eso es una pérdida. Para mí, eso es una pérdida. Sí. Y por otro lado, está la cuestión de que cuando uno se escucha en una grabación, es horrible escuchar el exabrupto. Pero cuando uno escucha en vivo a alguien, es muy atractivo a veces. Eso que por ahí, no sé si decir la falla, pero es esa pequeña característica que hace que uno diga, ah, esto fue, sí, hermoso.
Porque un cambio en la respiración, un, exacto, comportamiento hecho especialmente. Exacto.
Pero cuando uno se escucha a veces, y que es un sonido a veces, que ese cambio está dado por la emoción.
No hay grabación, por perfecta que sea, que supere ni siquiera una función mediocre.
No, yo creo que no, pero es cierto que, a ver, por el mundo en que vivimos, hay algo de la reproducción de eso que se vuelve no solamente necesaria a veces, no sé, para una audición, sí, porque lógico, quieren saber cómo uno canta, pero también que se vuelve una especie de yugo sobre uno, ¿no? Uno dice, bueno, qué desprolijo que soy, ¿no? Después uno se escucha y dice, ay, esta nota, y por ahí el espectador no lo notó. No, yo mismo como espectador no estoy pensando, hay una nota que estuvo mal. Hay que tener una escucha muy problemática para escuchar así. Hay que estar queriendo escuchar un error, ¿no? Hay que no estar, uno diría, abierto a lo que está pasando arriba del escenario para escuchar así. Pero lo que pasa es que es una cosa que uno tiene en la cabeza, como cantante, ¿no? Entonces, ahí creo que se genera una situación compleja para uno como intérprete. Porque a veces, por ser prolijo, a mí me ha pasado mucho, por lo menos, que por intentar ser prolijo, y despertar mis neurosis de, bueno, que todo esté, tratar de que todo esté, sí, en el mismo lugar, pierdo la conexión con lo que estoy haciendo. En ese sentido, para mí Orfeo fue, uno nunca olvida que está cantando y que más o menos tiene que cantar bien, pero sí fue una ópera donde yo realmente sentí que trabajé desde otro lugar, ¿no? Y que eso se ordenó desde otro lugar. Que de hecho lo trabajé tanto que ahora me pasa que a veces cuando quiero actuar otros roles me aparecen gestos de Orfeo, de ese de Plutón, así. Y me doy cuenta que lo estoy haciendo y de repente guardo la mano porque me doy cuenta que estoy trayendo cosas de otro lugar. Incluso cosas que ni yo mismo sabía que podía hacer, digamos. Y cosas que, si me preguntan qué hice, tampoco lo sé. Es decir, y eso, hay una parte de eso que es maravillosa, digamos.
Termina Billy Budd. ¿Con qué seguimos?
Seguimos con Falstaff en Brasil, en el Teatro San Pedro de Brasil. Tengo la suerte de irme a cantar Fenton, que es un rol que me encanta. También, no el rol, pero el área fue como una de las áreas que trabajé con Richie mucho tiempo. Una ópera que me parece increíble, increíble directamente. Y la verdad que tener la suerte de volver a cantarla me parece, para lo que es un cantante argentino o de la región sudamericana, me parece una suerte increíble volver a cantar Falstaff. Así que eso, termino Billy Budd, tengo una semana donde no voy a descansar, voy a estar repasando, ya desde mañana creo que voy a estar repasando, y me voy a cantar Falstaff, Fenton, en el Teatro San Pedro de Brasil, en Sao Paulo.
¿Cuántas funciones?
No me acuerdo. No sé
¿cuántos
si son,
días te vas, por lo menos?
Me voy como un mes y medio, pero creo que son 5 funciones, creo. No estoy seguro, creo que son 5 funciones. Único elenco. Conozco a algunas de las personas nada más, a otras las he escuchado. Y la verdad que un elenco divino. Por lo menos los que conozco, colegas súper
¿son todos amables. Sudamericanos?
Son todos sudamericanos. Si yo no estoy equivocado, son todos de Brasil, exceptuándome Brasil. A mí. Pero estoy muy contento. Es una ópera que a mí de verdad que me encanta. Yo disfruto muchísimo. La canté una sola vez, pero es una ópera que me parece genial.
Una genialidad de Verdi a los 80
años.
Sí,
es una genialidad. Es una genialidad. Y además, esta cuestión de... me fascina que... como la relectura de Falstaff que hace Verdi ahí, ¿no? Me parece como genial. Es decir, está la pérdida del encanto, por decirlo de algún modo. Eso me parece hermosísimo. Me parece hermosísimo.
Sí. Bueno, Verdi en las obras que compuso a partir de las obras de teatro de Shakespeare es bastante fiel a los libretos originales a la obra original de Shakespeare. Sí. Por ejemplo, Macbeth es casi una traducción literal del inglés al italiano.
Sí, y a mí me parece además que es una traducción. A mí, por lo menos de Falstaff, me parece fascinante cómo él lee la situación. Quiero decir, como esto, ¿no? Que pasa en Alegres Comadres, ¿no? Si uno piensa en el Falstaff, digamos, primero, ¿no? Hay un libro de Bloom que llama Falstaff, está traducido como lo mío es la vida, pero dice yo quiero la vida, I want life, una cosa así, ¿no? Como quiero la vida. Y esa traducción de qué pasa con este personaje entre Enrique V y Alegres Comadres de Windsor, yo creo que hasta está, uno es un bobo decirlo así, pero está mejor desarrollada en Verdi que en el propio Shakespeare, ¿no? Hay como una... Y a mí eso me parece increíble de la obra. Recuerdo haber hablado mucho de esto con Rubén Schumacher. Que creo que eso es lo difícil, no de mi rol, que no me parece que sea tan difícil. No por mí, sino digo, no es un rol que requiera... Sino de hacer Falstaff. Sí. Porque se requiere un gran cantante que esté dispuesto a no ser un gran cantante. ¿No? Es decir, un gran cantante que esté dispuesto a correr el ego y a cantar desde un lugar donde es una persona que incluso uno puede decir desaparece en la propia obra, no es corrido de la centralidad de la... Y eso requiere un artista descomunal entender eso. Sí. Pocos, yo no sé si podría hacer eso, digamos.
Es lo que Falstaff no entiende, que era un caballero noble y ya no lo es más.
Sí, 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 sí.
Eso es justamente una de las debilidades humanas. Lo que hizo Shakespeare es inmortal porque siempre escribió sobre debilidades humanas que sí. son atemporales.
Sí, y es como, yo no quiero ponerme en, pero digo, es como si algo de, es el monólogo ese tan famoso del Jerez, ¿no? Quiero decir, hay algo de ese, lo voy a decir así, de ese calor del Jerez, de esa calentura del cerebro y del corazón, digamos, que está poco a poco yéndose en Alegres Comadres, y que en Verdi creo que aparece todavía más fuertemente, aparece más fuerte uh-huh. esa que se está yendo, ¿no? Que está perdiendo eso, que ya no tiene la lucidez, la chispa, la perspicacia que tenía antes, ya no es el que manda. Mandan claro. esas cuatro mujeres sí. que motorizan toda la obra. Y eso es impresionante. Eso es impresionante. Es decir, que Verdi haya tomado eso como tema, es alucinante. Es decir.
Bueno, nos queda un minuto. Un minuto.
Es tuyo.
30 segundos.
Porque
son
yo
tuyos.
Ya hablé bastante.
Un montón, pero me encantó. Para eso te invité, por supuesto, Graciela. 30 segundos para vos.
30 segundos para mí. Para hacer una pregunta.
Lo que vos quieras decir o...
Decime una cosa, tengo una gran curiosidad. Dijiste que eras profesor de historia. ¿Cómo te hiciste cantante? ¿Cómo llegaste a eso?
Lo voy
en
a decir,
30 segundos.
Sí, muy rápido. Empecé a cantar en coros porque estaba atrás de una chica que cantaba en coros. Fue de pura casualidad, me encantó cantar en coros y en un momento me di cuenta que, después de dar casi 10 años de clases, me di cuenta que no quería dar más clases, que no me imaginaba viviendo eso. Yo estudié historia, pero nunca me pregunté de qué iba a vivir. Me gustaba leer historia. Y en un momento yo estudiaba canto y hubo concurso en el Teatro Argentino y me presenté. Pero me presenté para ver cómo era un concurso. Nunca pensé que iba a ganar el concurso. Y lo gané. Y a partir de ahí tuve que empezar a mentalizarme de que me había transformado en un cantante. Y a partir de ahí empezaron a pasar muchas cosas. Eso fue hace unos 11 años. Pero hasta ese momento nunca había pensado de ningún modo en cantar.
Ok, te veo el jueves.
Gracias.
Ay, listo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Santi, Graciela. Cuando quieras, por favor, el espacio está abierto para ustedes. Gracias a Leo, nuestro operador, y por supuesto a nuestro gran creador del espacio, el maestro Eduardo Casullo.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Ópera Aire, la excelencia de un estilo.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.